antiguo inca se le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida, y para eso está la receta dispersa: comida, diversión y arte.
Bien, estamos comenzando una columna inusual porque no solemos tener invitados, pero más inusual es que haya un libro del café en Uruguay. Me parece que vale la pena traer hoy a Pablo Corrado, dueño de Café Doré, y a Sabrina Srur, fotógrafa, dos de los tres que están detrás de este libro. Se llama Hay Café, un libro editado por Grijalvo. El tercero es Andrés Amodio, diseñador. Y entre los tres acaban de sacar este libro maravilloso, que se llama Hay Café, conocé, preparé y disfrutá tu propio café de especialidad. Muchas gracias.
Bienvenidos.
¿Cómo andás?
¿Cómo andás?
Bueno, es un libro, hablábamos ahora fuera del aire, en primer lugar partieron de la lógica que fuera libro objeto, por eso también era importante que fueran ustedes tres, o sea, fotógrafo, diseñador y aparte especialista. Exacto. En café. Y claro, ya en las primeras páginas, Pablo, quien lo escribe, en un momento decís algo que puede sonar arriesgado en cualquier otro ámbito, pero en el café tiene como cierta certeza, o una certeza plena, que es: en este momento estamos tomando el mejor café de la historia.
Sí, yo creo eso. En realidad, por varios motivos. Primero, porque tenemos un buen producto que se está importando. Tenemos especialistas que están tostando. Y tenemos baristas que lo están preparando de buena manera. Eso hace que la bebida que se está preparando hoy en día es la mejor desde que empezó el café acá en Uruguay.
Claro. Es algo aparte global, ¿no? Se puede afirmar que hoy en día la humanidad está tomando el mejor café de la historia, pues es algo que no podemos decir, no sé, con respecto a otros productos o incluso...
Sí, o sea, en otros lados en realidad hace tiempo que está, acá solo hace 10 años o un poquito menos que llegó el café de especialidad. Pero sí, yo creo que hoy en día es el mejor café. Lo podés conseguir en una cafetería o hasta lo podés preparar en tu casa.
No, respecto a eso y de ese proceso de esas tres patas de las que hablabas, que hay un dato que está bueno, que está en el libro, y es que ya tenemos tostadores y baristas que se prepararon, o sea, que salieron a prepararse y volvieron a Uruguay. Que eso también te da como
cierto... Es que cuando arrancó todo esto, fueron gente, uruguayos que estaban afuera.
Exacto.
Por ejemplo, Álvaro Planzo, que es de Culto Café, es un tostador barista, que trajo el café acá a Uruguay, trajo una máquina industrial y arrancó a tostar.
Ahí va.
Hay algunos que son uruguayos, obviamente, pero sí, vinieron de afuera, expertos, baristas, que trabajaron en otras cafeterías, porque acá no existía. Y cuando vino, fue un proceso, ¿no? La gente empezó a aprender qué es el café de especialidad, a conocerlo, porque cuando vos no conocés, lo probás y es otra cosa distinta a lo que veníamos consumiendo toda la vida.
Es otro producto, ¿no?
Crees que es otra cosa, hasta puede ser que no te guste, porque decís, esto no es café.
Claro.
O sea, no es más amargo.
Exacto.
Hasta hay gente que hoy en día pasa, porque en realidad todos fuimos aprendiendo, yo porque estoy en el tema, pero sí, tengo conocidos que nunca probaron y hasta ven el color y dicen que no es café.
Entendamos de qué hablamos cuando hablamos de café de especialidad. O sea, ¿qué es un café de especialidad? ¿Qué lo diferencia tanto del café que tomamos toda la vida, el café glaseado, el café comercial, o hasta incluso el café comercial de mayor precio y mayor calidad que está en el supermercado? ¿Qué es el café de especialidad?
Resumiendo, en realidad es como un café de calidad que en cada proceso es cuidado de la mejor manera, desde el fruto, desde la recolección, que es manual, es plantado a altas alturas para que el fruto tenga otros beneficios. Después, desde que el fruto pasa a ser un grano verde, hay diferentes procesos que están explicados en el libro, pero para no expanderme, como que es muy cuidado para que el gusto del grano sea el mejor. Después, el secado, también es en camas africanas. Todo eso por especialistas caficultores de diferentes países que tienen café cultivando, ¿no? Después, es importado como en bolsas para que se mantenga la calidad. Y después llega la parte del tostado. El tostado en realidad es, obviamente que es pasar del grano verde al grano tostado, pero, ¿cómo explicarlo? Se diferencia por perfiles de sabores que el tostador elige para sacarle el mayor beneficio al grano. Entonces el tostador, con una gráfica, todo con software, va tostando para llegar al mejor café de ese grano verde.
O sea, lo mejor que te puede dar ese grano.
Exacto. En realidad es también muy personal, ¿no?
Porque llegar, ¿no? También.
También, porque es muy personal. Cuando vos elegís el perfil, el tostador elige a lo que le gusta de ese grano. Vos con diferente tostado del mismo grano podés llegar a diferentes sabores.
Claro.
Y además después viene la parte del barista. El barista cuando recibe el café ya tostado en su cafetería o la gente en su casa, también se cuida mucho la preparación. No es poner café, ponerle agua y tomar. Hay cursos que se están dando, hay gente que está aprendiendo a prepararlo. En el libro hay recetas para prepararlo de mejor manera. Yo siempre remarco que en realidad es muy importante que cada uno lo prepare a su gusto. Claro. O sea, ya no son muy... Hay que probarlo de esta manera, con estos grados de agua. Cada uno tiene que llegar a su bebida ideal. A vos te puede gustar con agua hirviendo, con menos café, con menos agua. Eso es lo que te permite jugar. Con un café comercial vos tenés un sabor pleno, apagado, tostado, quemado, que solo vas a llegar a un gusto. Es por eso que en realidad las bebidas de café de calidad no se le pone azúcar, no es batido, o sea, es otra calidad. Además de la salud, de que el café comercial tiene de todo, o sea, no es solamente café.
A mí lo que me parece maravilloso el proceso que describís acá en cuanto a...
La trazabilidad.
Del grano, sobre todo clave en la trazabilidad, es como en esas tres patas que va desde la cosecha del café... Al tostador, una vez que pasa de distintas etapas, se importa, en el caso de que no sea en el propio país. Y el barista, cada una de esas tres patas interviene en el café. O sea,
sí.
Puede cambiar y puede arruinar el proceso.
Exacto, si uno de los tres falla...
Más que vengas de tremendo café de Kenia, no sé, de Etiopía o de donde sea, y que está tostado maravillosamente, el barista puede tirarlo abajo, el tostador puede arruinar todo. Y mismo desde una gran cosecha, si hay granos defectuosos que pasaron... también ya pueden arruinar todo.
Todas las etapas, digamos, la pueden macanear.
La pueden macanear, sí, exactamente.
Pará, y si el grano, así como se puede arruinar un buen grano, ¿se puede mejorar un grano medio pelo si ese proceso es excelente?
Con un buen tostado y con un buen servido se puede mejorar, pero en realidad no se importan granos medios.
Claro.
¿Para qué importar un grano medio si tenés todo para poder importar un buen grano?
Y hay muchos matices entre un grano de Centroamérica con otro de, no sé, de Europa o de África.
Hay diferentes catas o notas de sabor que pueden incluir según el país. Porque la altura, el clima, el plantado, todo eso influye.
Estaba pensando también en el equilibrio que debe haber sido dedicado a la hora de los tres, ahora están ustedes dos en el libro, entre, de alguna manera, ser como una foto de este momento particular de cafetería de especialidad en Uruguay, que es muy reciente, o sea, no más de 5 o hasta 10 años para tomarlo como movimiento, con algo que sea más permanente, que lo es, o sea, es un manual también y tiene como ese acercamiento. ¿Cómo manejaron a la interna ese equilibrio?
La de vos, Abrí.
También algo que pensábamos era justamente algo que estábamos hablando fuera del aire, de incluir a personas y no solo a cafeterías, como las personas que entrevistábamos y que les pedimos que preparen los métodos eran personas que se iban a mantener en el tiempo y no solo estar atado a cafeterías que podían abrir y cerrar. Todo esto fue pre-COVID igual, pero ya teníamos como eso en mente de que sea algo que siempre te pudieras relacionar, de que las recetas fueran como pertinentes todo el tiempo y no estén tan atadas al lugar físico que puede ser la cafetería.
Pero al mismo tiempo también funciona como un manual. O sea, tenés como las dos patas del libro.
Sin duda es un manual, pero no tan atado a la cafetería en sí, sino a la persona que prepara el café. Como no al espacio físico de la cafetería, sino a la persona que te enseña cómo hacerlo en tu casa... Como acercarlo un poco más también a poder prepararlo vos, a darte independencia, o a conocer si vas a una cafetería qué pedir, o sea, poder distinguir, no sé, un cappuccino, un cortado, como esas cosas que te pueden servir para siempre, por decirlo.
Algo de lo que estuvimos hablando, de lo que decía Sabrina recién, la cuestión de los métodos, explicar qué es el método y qué lugar de importancia le dieron en el libro, porque eligieron como a una persona asociada a un método de café, y ahí viene la historia y la imagen de cada uno.
O sea, en realidad, me gusta aclararlo, que en realidad es, más allá de que yo lo explico como para que se entienda, es sencillo de entender, no es para personas que saben de café el libro. Para cualquier público, el que le gusta el café le va a encantar, y al que no le gusta, le puede gustar porque va a aprender algunas cosas de una manera limpia, o sea, sencilla de leer, o sea, agradable y fácil de leer, para que se meta en este mundo, que es divino, porque es consumir un café de alta calidad que podemos encontrar en cualquier lado, porque en realidad hay muchas cafeterías, hay muchos lugares que lo venden, podés encargarlo por web, o sea, cualquier persona puede acceder hoy en día a un café de calidad. Entonces es como, mirá, tenés este producto hoy en día en Uruguay, lo podés consumir. Yo te doy la información para que aprendas o entiendas qué significa y cuando lo tomes lo disfrutes de mejor manera. O sea, no es encasillar o idolatrar a un producto. Ah, o sea, si no te gusta el café especialidad, está todo bien. Solamente es que tenés esta posibilidad y estoy seguro de que cuando lo pruebes no volvés para otro café. Porque una vez que conoces...
Está buena esa aclaración, no es para súper entendidos o
claro.
No es un libro súper cool para los que quieren seguir la tendencia de...
No es idolatrar un producto.
Fácil.
Sí, sí. Y ahí es cuando entra Sabrina, porque en realidad la idea era balancear un poco lo que es el café especialidad con la fotografía, con el libro objeto, como vos decías. O sea, más allá de que no te guste tanto el café o que te seduzca el libro, hay tremendas fotos que te puede gustar, hasta lo compras por las fotos, ¿entendés?
Que sea atractivo, digamos.
Exacto.
Sí, la idea es que sea, por un lado, un documento, porque también eso, documentamos, como vos decías, es un poco una foto de lo que está pasando hoy. Visitamos cafeterías de antes, no solo las nuevas de ahora, como que hicimos un recorrido. También quisimos incluir los lugares que vinculan al café, por ejemplo, el museo, o no sé, el estilo de vida de la bici, que también está muy vinculado al café, como llevarlo más allá de lo que era solo la bebida, para hacerlo también como más amigable y relacionarse más. Y obviamente, por otro lado, sí hacer como fotos más producidas de lo que son las bebidas, para hacer, como decíamos...
Ahí va, lo de los métodos, en realidad, hay diferentes maneras de preparar café. Las más conocidas están en el libro, con cada barista de cada cafetería, y te explica de cómo lo preparan ellos, porque en realidad no hay una receta firme. O sea, capaz que una torta tenés esto de harina, más allá que podés variar. Acá el café vos lo vas preparando como te guste, pero te explican cómo lo hacen ellos para que vos puedas rescatar algo de esa receta.
Y el término se asocia directamente a la cafetera, entre comillas, o el método en el que se hace y el método en sí. No, porque a veces uno escucha método sin conocer nada del mundo del café. Y claro, no tiene por qué asociar método a, por ejemplo, la cafetera de Moca, a un objeto.
Claro.
En este caso, aparte, desde la fotografía es más fácil porque tenés método, por ejemplo, el sifón, que es como un pequeño laboratorio.
Divino, prender el mechero en ese momento es...
Tenés que ir a Doré a conocer el sifón belga.
Ah, bueno.
Que ese tiene un mechero más lindo y te hace como una balanza.
Yo cuando la única vez que lo hice, volví como al laboratorio de tercero del liceo en el Suárez, una cosa así.
Claro, yo lo veía y es como que sentés una Marie Curie del café. Claro, es increíble. Bueno, vos elegiste...
Verónica, que hace el método ese, en realidad creo que es química. Y ahí le sedujo ese método porque es parte de lo que vos decís, un laboratorio.
Lo cuenta, dice, como encontré un puente entre mi profesión y la pasión que tenía el café en el sifón.
Sí.
Y claro, tiene como esa cuestión fetiche de cada barista de decir, bueno, yo tengo este método, que tiene que ver también con el enamorarse de un objeto, más allá del resultado del café, me parece, ¿no?
Vos, Gonzalo, decías que te gusta la
yo soy en
la
casa del moca.
La moca tiene eso también, de que sube el agua, pasa por el café...
Pero al mismo tiempo es súper práctico. O sea, agua, café, cerrás, fuego y el...
Es que en realidad todos los métodos son prácticos. Capaz que la gente cree que para preparar otro método que es más difícil de conocer, te lleva más tiempo. En realidad, si vos preparás cualquier de estos métodos que están en el libro, más de 6 minutos no te va a llevar.
No, está bien, pero me cuesta más imaginarme tener un sifón en mi mesada que una moca que lo guardás en un lugar
chico. No, para todas las mañanas no te veo prendiendo el mechero ahí.
La moca es como el método más casero y más, ¿no?
Es como muy práctico, o sea, es como calidad y practicidad muy, muy equilibrada.
Pero sí, beneficio. Moca es la que...
La italiana.
La italiana, la más conocida.
La más conocida es la Vialetti.
Ahí va esa.
Que aparte tiene esa cuestión, los métodos, que hay, ustedes tienen una lista visual de cada uno de los métodos y uno ve los años en que se crearon o se patentaron al menos, y es una cosa como perenne de cada uno, ¿no? Es decir, la moca se diseñó en el 33 y no cambió prácticamente el diseño en casi 100 años. Y hay otras que van mucho más atrás en el tiempo, el sifón ni que hablar, lo cual habla de la funcionalidad y el diseño aplicado a eso, que sigue funcionando.
Es increíble.
Y la moca tiene otra cosa que es muy positiva, la moca y la prensa francesa, de que no tienen filtros, entonces solo con ese objeto ya puedes preparar el café, no necesitas nada más, hasta algo como medioambiental de no tener que gastar el filtro.
Eso, a alguien que está como... que quiere meterse en ese mundo, sin más allá de consumir o ir probando en cafetería especialidad, sino decir, bueno, en mi vida cotidiana quiero tener buen café, y hasta ahora solo lo hacía con la cafetera.
O hasta lo hacías con café comercial, también puedes hacerlo con ese libro. ¿Sí? Claro. Tampoco vamos a cerrarnos a solo café especialidad.
Claro. O sea, ese método es aplicable también.
Pero ¿qué métodos recomendarían para alguien eso? Que le decir, voy a invertir algo en esto, pero no quiero pifiarla con algo que me va a costar.
Bueno, mucha gente se va a las cápsulas, por ejemplo, pensando que es una buena salida.
Claro, nosotros no nos gusta mucho el tema cápsulas, por un tema ecológico.
Los dos se pusieron,
No, Sabri, no, tampoco.
Cuando le mudó el mar de huevo frito, fue,
tío. Vos tendrás cápsula en tu casa, ¿no?
Sí.
Ay,
yo no te quería preguntar, pero está. No, ah, o sea,
aparte,
yo te mira,
pero aparte tu cara te vendió tanto que no había otra respuesta que el sí, no podía.
Mira, solo te voy a decir una cosa nada más.
Tomo café, te retiras del estudio, ya agarrado.
No, espera, ¿sabes qué? No me importa cómo lo tomás y cómo lo preparás. ¿Te gusta cómo lo tomás?
Sí.
Está, seguí tomándolo así.
Pero es el soluble con azúcar y
¿Te gusta? Le pones azúcar, ¿no? Porque si no, sí, no se puede tomar. Está. ¿Te gusta? Dale. Es así de simple.
Qué bien pizarreado. Venga,
no, no, sí. Pero, no, la idea es que tomes algo que te guste.
Si pizarrearte a vos, si fue
tipo. Pablo, si te gusta, dale.
Es café, es otra cosa lo que tomás.
¿Cómo que se llama el... Se me fue el nombre de las dos grandes, que es la más masiva de
la robusta y arábica.
Robusta, ha seguido la robusta.
¿Sí?
No, vos
la robusta es la gastritis que tengo.
No, en serio.
Ah, si no te... puedo subir a tu.
No, pero viste, la idea es que si
él
te gusta lo que vos tomás.
Permanentemente, yo tengo que hoy es.
No, robusta es la acidez que me queda.
¿Para cuál es su método preferido? ¿O depende del lugar, el momento, el café?
Yo en casa tomo con mi señora la prensa francesa.
Bien.
Porque es como para dos personas.
Claro.
Y es algo más suave, no tan fuerte como te da la moca que vos tomás. Yo creo que cada método es a gusto personal. Si te gusta algo fuerte y chiquito, claro, la moca va bien. Si te gusta algo más como un americano, algo más suave, la prensa francesa.
No, lo que está bueno de la moca también es que tenés varios tamaños según cuántos sean en la casa o cuántos
cafés.
Sí,
la prensa francesa también podés.
Sí.
¿Y el tuyo?
Sí, yo también uso la prensa francesa. Y después otro que me gusta para cuando, no sé, te vas para afuera o te movés, es la Aeropress, que es de plástico, entonces es más fácil de cargar.
Chiquito, portátil.
Sí.
Ah, ese nos lo mostraron un día. ¿Te acordás que vinieron...? Dos chiquilinas del Prado, se me fue el nombre de la
café. Cafeto Prado, Alicia.
El Cafeto Prado, y nos lo hicieron ahí, está de más también.
Está buenísimo.
Sí, es práctico también.
Este, pensaba ahora también desde el desafío desde el lado fotográfico, porque tenés algo que es una facilidad enorme, que el café es fotogénico, o sea, es algo que no hay duda, es el juego de contraste, los ambientes, las cafeterías tienen todas como una impronta muy llamativa, pero también cómo escapar de del lugar común, porque es algo que, por ejemplo, en el cine ha sido... omnipresente, ¿sí? En el siglo XX tenés como muy vistas imágenes de café, ni siquiera que sea necesariamente buen café. Ustedes citan el caso de Twin Peaks, por ejemplo, y de David Lynch, que pasó de tomar 80.000 cajas de tazas de café, de lo que sea, a tener su propio café de especialidad, pero es algo que tenés muy viva las imágenes del café. ¿Cómo ir por un lugar distinto?
Yo creo que en realidad no tratamos de escapar, nos apoyamos en esas ideas, como te decía, eso de documentar los lugares fue como bastante transparente, queríamos representar lo que eran, y después en las fotos más específicas del café creo que como que todo ese bagaje y esas referencias nos ayudaron a crear imágenes que fueran fáciles de identificar y al mismo tiempo que tuvieran como un guiño a estas cosas que contabas, como a las películas, a esa idea del café que tenemos en la cabeza, de una bebida que acompañó a todo el mundo en todas las casas. Como que es algo tan presente que más que escapar era como apoyarse en esas ideas y hacer un producto que sea lindo.
¿Y cómo creen que se puede ir, más allá de que estén en franco crecimiento las cafeterías de especialidad, cada vez más gente se acerca? Sigue habiendo, siento todavía, como una brecha muy grande entre los que consumen en cafetería de especialidad y el día a día en casa. Este, los caminos para achicar esa brecha, o sea, el paso del café soluble a el café con una trazabilidad clara, con un barista preparado. ¿Cómo se achica esa brecha a llegar?
Yo creo que culturizando. Y parte del libro es eso, en realidad. O sea, cada uno en su cafetería debe explicarle al cliente qué significa lo que está tomando. Y eso hace que cada uno aprenda cada vez más sobre el producto y hace que se expanda. O sea, yo voy a la casa de alguien que no conoce y capaz que le explico cortito lo que significa y le va a interesar. Y ahí cada uno va aprendiendo y va agrandándose. Y el libro es para agrandar. Falta mucho todavía, pero creo que de a poquito, cuanto más tiempo pase...
Sí. Acá alguien dice que saliendo de las fronteras ya en Chuy o Rivera se encuentra mucho mejor café en supermercados que acá. Y uno dice, pero si son... Deberían ser más o menos las mismas marcas, porque son los... Las grandes cadenas que tienen café de todos lados.
Pero
¿se ve así?
Yo tengo una sensación, le pregunto a los tres,
sí,
que una de las diferencias es que en Brasil, en cualquier góndola, hay una variabilidad de café no glaseado mucho mayor que en Uruguay. ¿Está bien o es un preconcepto mío o una sensación mía?
O sea, en Brasil se encuentra mucho café comercial, muchas marcas hay. De café especialidad yo no sé bien cómo está. ellos son caficultores en Brasil.
Claro, capaz que más incluso de las marcas hay muchas que no son glaseadas, que acá es más difícil escaparle al glaseado en la góndola, me parece.
Sí, puede ser.
Yo creo que un paso a futuro es poner el café de especialidad en el supermercado, que creo que todavía no hay.
No,
yo sé que Seis Montes en un momento tuvo como una intención de hacer una...
Bueno, y hay una pregunta que está buena, que es, ese café que toman en Café Doré o donde sea,
sí,
¿cuán llevable es a tu casa después? O sea, ¿se consigue ese producto envasado para decir lo tengo en mi casa?
Sí,
para
claro, todas las mañanas? Todas las cafeterías venden café.
Está bueno para contárselo.
Sí, claro. O sea, todas las cafeterías vendemos el café que servimos, por lo general, en paquetes de 250 gramos. Nosotros lo recomendamos en grano, para que después en su casa, antes de prepararlo, lo tenga el molino. No te rías, porque...
No, no, lo que pasa pero... es que ese es otro paso, es como el del azúcar.
Claro, pero de todas maneras...
Dejame nosotros, paso a paso.
Nosotros o sea, si vos me decís, tengo la moca, yo te lo muelo en el momento en Café Doré y te lo llevas ya molido para bien. Preparar. Todas las cafeterías hacen eso. Bien. Siempre hacemos hincapié
de que... No, es un buen dato para la gente.
No, claro, no es solo en la cafetería que se consigue café especialidad. Todos podemos tenerlo.
Ahí va.
Claro.
Acá dice, buenas tardes, siempre me gustó el café. Desde hace 4 años descubrí el café de especialidad y los métodos, la verdad es un antes y un después. Disfrutar el café en su máxima expresión. Aprendí a prepararlo correctamente en la prensa francesa y es brutal la diferencia.
Está bueno. Sí. Ahí.
Aparte, bueno, claro, yo pensaba también, eso que hablamos antes de los tres, digamos, esos tres actores antes de que llegue el café a la taza, que cada uno puede jugar, pero incluso el cuarto actor, que es uno mismo, ya juega la diferencia entre tener un molinillo o no en la casa, o sea, molerlo en el momento, puede también marcar un café que uno compra en el supermercado. La opción de comprarlo con grano es muy distinta a la de comprar un café que es molido de hace mucho tiempo.
Sí, hay gente que le da pereza tener un molino, estar moliendo cada vez que prepara café.
Uh-huh. Yo me debato continuamente en eso. Entre la pereza y...
Claro, eso.
Ahora tengo en grano, pero el mes pasado estaba muy perezoso y fui directo al...
A mí me tiene ganada la pereza, claramente.
Está, pero bueno, tenés el café molido, si es bueno ya... está bueno también tenerlo, o sea, o tener un molino y cada tanto, yo que sé, un fin de semana que tenés más tiempo, lo podés moler en el momento, claro, y vas a notar la diferencia. Tampoco hay que... como encasillar a que sí o sí tenés que moler el momento. O sea, no, es lo recomendado. Todo es recomendado.
Y en un momento creo que también se vuelve como un ritual. No sé, así como hay gente que se hace el mate y que lo redisfruta,
claro,
moler el café también tiene como algo de ritual que se hace.
Eso, claro, para mí se transmite muy bien en las imágenes del libro la cuestión del ritual. O sea, uno creo que asocia más, por ejemplo, el rito del té, que es algo bueno, que viene de mucho más atrás y está mucho más cargado. Pero en el café hay un rito muy... muy claro, con el humo, mismo con los métodos, cuando muestran las imágenes de cada uno de los métodos, yo con la moca, con la cafetería expresa, para mí es un rito, o sea, saber que le voy a dedicar ese tiempo, saber que el olor va a ir llegando a la casa.
Bueno, el tema del olor, por ejemplo, que a todo el mundo le encanta.
Ah, sí.
A todo el mundo le gusta cuando prepara el café, el olor. Mm. Cuando muelan el café, ese olor va a ser mejor que cuando tengan la bebida pronta.
Porque ya venís de antes, o sea...
¿Dónde se compran todos esos implementos? Es un buen dato también.
No sé.
Bazares, supongo.
Sí,
vos, Maxi,
sí.
Yo lo pedí por internet.
Sí, hay algunas cafeterías que venden.
Puede ser.
A bastante buen precio. No es un producto caro, por lo menos uno.
No, podés conseguir por poca plata.
Creo que alrededor de $20 ya tenés.
En el libro explica un poco la importancia de molerlo en el momento, qué molino comprar. No sé si vos tenés el de Astas o el de...
Claro, a mí, por ejemplo, una cosa que leí en el libro que me hubiera gustado que no lo medí en el momento fue comprar uno que no me daba la opción de manejar el molido, el tamaño del molido.
¿No tenés la opción?
No tengo, tengo uno como de molido fijo, que sé que era para la expreso, tenía...
Cada método tiene su molienda distinta.
Claro,
y eso te cambia el sabor. No es lo mismo molerlo grueso como para una prensa, o bien fino para la moca.
Claro.
¿Es
bien fino el tuyo?
El mío era útil para la moca, pero ahora estoy pensando en probar con otros métodos y sé que me estoy cortando el camino.
Te lo compro a la mitad y te compras uno de...
Claro, ahí ya tenés.
Ahora negocios en la tanda. Antes de ir a la tanda, los estoy escuchando y me viene a la boca el sabor del café a la turca que hacía mi abuela con unas ollitas, por decirle, que le llamaba Hisbe, de distinto tamaño según las tazas. Aún las tengo.
El Ibrick está capaz, algo parecido. Está en el libro.
Está en el libro
con Antonio
Gutiérrez, que ya no está en Sometimes Sunday, pero es una maravilla.
Está trabajando en una finca.
¿Allá en Colombia?
Sí, y trae café verde para acá.
Claro.
Está salado.
Eso también lo podemos hablar después de la tanda.
Está jugando en primera, básicamente.
Está salado.
Que eso es interesante, es un caso, bueno, hemos hablado con Julián de Sometimes Sunday en este espacio, que ellos traen de
su
propio café de una finca en Colombia, donde ahora está trabajando uno de ellos.
Sí, en Nariño.
Pero cada vez pasa más de estas cafeterías que trabajan con fincas particulares de distintos países y van ellos a elegir.
Todos
a
son directos, charlar, en realidad. Claro. Esa es otra cosa que no mencioné. Sí. Casi todos los tostadores trabajan directo con la finca.
Ahora, después de la tanda hablamos de esa relación entre tostadores y fincas.
Gracias.
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico? ¿Un libro? ¿Una película?
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?
Buen día, somos de Jung y abrimos una cafetería de especialidad, Alfin Café. Abrimos en 2018 y en marzo de este año cerramos. El fin de semana pasado reabrimos en un nuevo local y vamos por la revancha. Somos dos socias, las dos hicimos el curso de barista, pero nos ha costado muchísimo instalar la cultura del café en Jung. Y estamos en las redes, es Alfin con Y.
Qué bien.
Así que
qué
cuando
bien,
estemos por Jung, no se espera.
Porque aparte remando, esa es remando.
Es lo que le decía, que estaría bueno que a poco en el interior haya más café de especialidad.
Claro.
Bueno, lo que le está costando a ellas en realidad es porque, como al no haber en ese lugar, uh-huh, es más difícil pelearla y explicarle a todos los que están en esa, claro, ciudad, qué significa café de especialidad. Para nosotros es más fácil porque todos los que van a Doré ya van a otras cafeterías y como que es más sencillo.
Claro, sí, sí.
Es como correr contra marea.
Claro, no, son 10 años, 5 o 7, como dijeron, contra una historia centenaria de tomar, exacto, o creer que un producto es así.
Exacto.
Es terrible, hay que hacer una campaña de prensa. De 100 años. Hay
que... También una cosa que está buena del libro, de acercarse, para alguien que empieza a acercarse a estas cafeterías, es a veces cuando te enfrentas a un lugar donde hay muchas técnicas y nombres que uno no conoce, la respuesta sería lo más conservador. O sea, yo las primeras que fui a cafetería especialidad, expreso, tranquilo, dame un expreso, porque me ponías Chemex, sifón, prensa francesa, y no tenía la menor idea de qué
fuerte
era.
Fuerte al medio.
Sí. Y también creo que para el que se acerca por primera vez a la cafetería de especialidad, es muy importante el trabajo del barista.
Sí.
Y la relación y la manera en que le dé la información, sí, y le dé producto, porque también... Ha pasado de gente que va, se pide un café en una cafetería especialidad, le pone azúcar de una como reflejo condicionado, es decir, antes de probar yo le tengo que poner azúcar, y a veces la respuesta tipo del barista es como dice, poco menos que me estás arruinando el producto, yo estoy, tengo toda esta técnica y cosas, pero eso a veces se recibió como, déjame tomar el café como yo quiero.
Sí, nosotros en Doré, por ejemplo, no decimos nada, sí explicamos, por ejemplo, vos me pides un espresso y yo ya automáticamente tengo que decir lo que es el espresso. Porque mucha gente cree que el espresso es un café. Y en realidad el espresso es 20 mililitros. O sea, es chiquitito y fuerte. Entonces, si no lo explico, la mitad de las veces cuando lo entrego me dicen, ah, pero no quería esto. O tan chiquito es, me lo podés poner con más agua o me podés preparar un americano. En el libro explicamos cada bebida. La diferencia entre un cortado y un cappuccino, que es un espresso, que es un americano. Para cuando vayas a una cafetería lo pidas a tu gusto. Entonces el barista tiene que explicarlo. Después, si el cliente ves que está interesado un poquito más, ahí ya le explicas de dónde viene el café, cómo fue tostado, pero sin invadir. Nosotros cuando servimos el café, si le ponen azúcar, está bien. Capaz que...
No, sentís como una daga en el pecho.
Al principio sí, pero después entiendo que el cliente... yo también le ponía café, azúcar, café, con leche, toda la vida. ¿Qué voy a hacer?
Ya te acostumbraste, entonces puedo ir a los que le ponen azúcar.
Sí, claro, claro. Me gustaría que... se pruebe un poco sin azúcar para ver si les gusta. Si les gusta, que no le pongan, y si no les gusta, que le agreguen. La gente, claro, le pone de una, bien, como decís vos.
Que se animen.
Anímense a probarlo sin azúcar.
Bien.
Si no, agréguenle, claro, está todo bien.
No, me quedé pensando que capaz que parece muy obvio para los que están en ese mundo, pero para mí uno de los datos más reveladores del libro, y que capaz que si uno lo hubiera pensado dos minutos, era obvio también, y es que venimos hablando de café hace 40 minutos. Sí. Y el agua es el 98% sí, del café, dice el libro. A mí es así, pero
sí, lo hablamos el otro día, ¿te acordás?
Claro, y entonces dice, vos, no cualquier agua, tratá de buscar el mejor agua porque te va a hacer un mejor producto. Y en realidad uno nunca, o capaz que no lo piensa en su dinámica diaria, y es tal cual, es el 98% del producto, de eso que vas a tomar.
Exacto. El agua es muy importante. En realidad, cada parte es importante, y una es el agua, que es muy importante. Yo en casa, por ejemplo, uso agua de bidón, claro, porque no tengo filtro.
Sí, yo, claro, me, sí, compré filtro.
Yo tengo filtro,
y me
filtro
cambió
juega,
la vida. Claro.
Te cambia el gusto, claro, o sea, no tiene cloro, es otra cosa.
Claro.
Si no, otra vez, si no tenés filtro y no tenés bidón y querés con la canilla, dale café.
No, está bien. Pero
es un agregadito más.
La cifra es el 98%, me quedó, sí, como, sí, clac.
Exacto.
Del libro.
Dos cosas antes de irnos. Primero les quería preguntar a los dos, o pedir a los dos, alguna referencia de... o de película o fotográfica de algo, de un café icónico que les haya quedado. No sé si se les viene a la mente alguno, pero alguna escena de café o algo donde lo asocian. Yo, por ejemplo, a mí una de las películas cafeteras que más me gusta es Coffee and Cigarettes.
Clash.
Hemos hablado de Jim Jarmusch, que no habla ni siquiera de grandes cafés. O sea, vos te enamorás de esa estética. Están sirviendo los cafés de jarra estadounidense, esa jarra infinita que te llenan para siempre, pero es algo que es como que te queda claro. No sé si ustedes tienen algo que quieran no compartir o alguna imagen de...
Bueno, ya lo hablamos un poco, pero es la que aparece. Yo creo que mi referencia más grande siempre es como del café americano, porque creo que las películas que más vi son las americanas. Claro. Entonces sí, Twin Peaks, o sea, esas imágenes del café negro y el café constante, como que está durante todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, tomando café, eso me parece como...
Había una película que no me acuerdo cómo se llama, que dieron en Cinemateca, y que era bastante larga, como que tenía un paraje en el medio, de tan larga que era, y daban café en el cine como para... como meterte más en la película. Ajá. Lo habló Juanjo en la entrevista que hicimos, pero no me acuerdo. Pero hay miles de películas que hacen referencia.
Un oyente acá recomienda un documental de la Deutsche Welle, perdón la pronunciación, que se titula Café de Primera, Sostenible y de Comercio Justo. Un documental del 3 de junio de este año.
Buenísimo.
Dura 26 minutos casi. Dicen que está impresionante. Habla sobre el café sostenible, está muy bueno.
Sí, es que el comercio justo también es como otra de las características del café de especialidad.
Exacto. Que el valor que vos estás pagando, en cierta manera, le llega al caficultor.
Exacto.
Que en el café comercial no sucede eso.
Y eso también va de la mano de algo que hablamos antes, de esta cuestión directa entre las cafeterías y las fincas. O sea, de cómo en esta nueva ola de café se busca cada vez más que los dueños de cafetería, los que importan el café, tengan un trato directo, y en este caso en las cafeterías de Montevideo van los dueños de las cafeterías a la finca a hablar personalmente, a buscar las variedades y tratar de eliminar variables en el medio, ¿no?
Pasa eso, por suerte pasa eso. Eso también influye mucho en la calidad, porque el tostador que importa elige la finca, elige el grano, hasta han ido a las fincas, a Brasil, a Colombia, a elegir.
Qué notable, ¿no?
Y tiene el trato directo con el que lo planta.
Sí.
O sea, y que es un mundo, imagínense, re precario, ¿no? O sea.
Y también le muestran al cliente como la cara del caficultor, que eso también te ponen como en otra relación con lo que estás consumiendo.
Claro. Es que el conocimiento que hay del café llega hasta el punto.
Es más que un pallet que llega al puerto, digamos.
Exacto.
No, claro. Llega al punto de que hay gente que capaz que yo no sabía que era un fruto, que era la semilla de un fruto.
Claro.
Pasa eso.
Claro.
O sea, esto es tema de conocimiento nomás. Claro. Pero sí.
Sí, no. Sí, o tampoco te imaginas que acaba de llegar el grano verde, o sea, pensás que ya va en el café tostado, tal como lo ves. Algo que va a emocionar particularmente a Pablo de este libro es que en la solapa.
Lo tenemos junto con Pablo ese tour. Lo tenemos que hacer junto con Pablo.
En la solapa del libro te invitan cafés de la casa de distintas cafeterías.
Sí.
Un café expreso de cuántas cafeterías son.
Son 16.
Son 16 cafeterías de especialidad. De café gratis. Presentando la solapa tenés café gratis, con lo cual terminás pagando en café el libro.
Bueno, no podemos perder.
Creo que el único café que tomaba afuera en los últimos 10 años es el del estadio, y ya te asegura, es como una especie de cáncer que te va llamando por adentro, que genera revolución.
Es un corredor garzón negro que te va
a presionar. El olor es formidable. Algo que hablamos fuera de tanda, para mí el café del estadio tiene que ser así, ya está. O sea,
sí, está bien.
Es parte de ese contexto. De esa.
Siempre cuenta el Eje, que es muy cafetero, un compañero de la radio, que en el Francini llegó a ver a uno de los hombres que vende café con una rama revolviendo el tallo, porque
qué lindo, divino, lo más natural posible. ¿Está
es
bien?
Un diferencial de sabor, señor.
Cuando fue a buscar el cafetero,
orgánico.
Lo vio atrás de la tribuna revolviendo
el
palo ahí.
Algo que está bueno que sí hablamos con relación a eso en la tanda es que también, si por más que esté buenísimo la ida y el vuelco hacia los cafés de especialidad y que vayan ganando terreno, tampoco se trata de la anulación de lo anterior.
No,
o sea,
no.
Si te desaparece el bar o el café del estadio o el café de bar clásico, desaparece una parte grande de tu vivencia emocional de la infancia.
No, la idea,
por ejemplo,
es sumar opciones.
Tu relación con el café.
Sumar opciones y que el cliente o la persona elija lo que le guste.
Y también la información, como que la información es el poder elegir, saber qué estás consumiendo y elegir lo que más te gusta.
O sea, que hay varios que dicen que, por ejemplo, una vez que probás uno bueno sin azúcar, te das cuenta que es innecesario el azúcar. Uno dice acá sabe a un refresco después.
Exacto.
Que si no,
sí, hasta café frío lo podés probar, es dulce, con notas a caramelo, o sea, sin chocolate, es increíble.
Sí, pila de gente que pide el nombre del libro porque no llegó. O sea, hay gente que ya creo que arrancó a comprarlo. Las amigas de Jun piden cómo hacen para que se le llegue, para que le llegue allá.
Se lo mandamos por...
Sí, sí, y creo que la mayoría de las librerías hacen envíos también. Así que
el libro se llama Hay Café, lo edita Grijalvo.
Es de tapa bien naranja.
Sí. En Café Doré lo vendemos, se vende en todas las cafeterías de especialidad y en las librerías en todo el país.
Sí, Grijalbo de Penguin, así que tiene distribución abundante.
Sí, claro, sí, está en todo el país.
No, y les quería preguntar, este tour cafetero que proponen, ¿saben cómo está funcionando? O sea, gente que ya compró el libro ya está pichando.
A Doré han ido bastante, mucho. Sí. está lindo, sí.
Aparte me gusta porque es lista y tenés como para marcar el tick, supongo que...
Es que el barista te marca con una cruz lo consumido.
Para
que no vuelvas, claro.
Te cae 5 veces.
Lo de las recetas también está bueno. Sí, a ver si Hugo Soca trae una...
Claro, que va a hay un apartado con recetas claro. Que hay gente relacionada a la casa. Está Lucía Soria, está Hugo Soca con recetas a partir de café. Está Julián también de Sometime Sunday. Sí. Que está muy bien porque también hay una vuelta gastronómica a partir del café que está interesante.
Qué bien. Estimado, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Vamos arriba. ¿Qué antes del café, de ese café del que hablamos, Pablo? ¿Sabés qué te voy a sugerir?
Hoy de noche iba a hacer, ¿eh?
Asadito.
Sí, señor, hoy de noche.
Gran toco. Asado. Obviamente vas a llamar a Saturno Premium hoy de noche. Sí, entonces,
ya llame.
Perfecto. Encargás la carne, el asado, los chorizos y la molleja, pero también podés pedir la picada y la bebida. Excelente. Para concentrar todo en un solo pedido. Te lo llevan a tu casa sin costo, cualquier corte, directo del frigorífico. Podés hacer el pedido al 094-808-965 o podés seguirlos en Facebook Frigorífico Saturno, porque Pablo, Saturno Premium, excelencia que se disfruta acá.
Sí, señor. Vos mañana te quedás en la mesa, ¿no?
Mañana me quedo en la mesa porque te van a pedalear, me quedo mano a mano con Diego.
Ahí va. Así que bueno, Maxi, en una semana nos reencontramos, ¿verdad?
No, veremos en qué estado. Juego guita que no llegás, ¿eh?
¿Al Pinar?
Al Pinar. Guita, juego. ¿Sabés que vas a llegar? Porque vos sos tan de la escuela de hay que hacer lo que hay que hacer, que vas a llegar igual. Se muere, dice. Jorge no llega ni...
Jorge te dice...
Ni en un monopatín. Ni en un monopatín llega Jorge.
Jorge es el único que puede bajarse en Punta Gorda, que es su meta personal. Los otros seis, nuestra meta es el Pinar.
Waldemar llega...
Alvin dice que llega.
Alvin llega, le tengo fe. Alvin le tengo fe. A vos te tengo fe, o sea, a todos le tengo fe por distintas razones. A vos, por testarudo, porque vos hay que hacerlo, lo hago.
Lógico.
Yo creo que
aunque llegues y te mueras, claro.
El segundo
aunque llegues y te mueras,
no va a morir antes.
Un maratonista, llegó a maratón y murió.
Pero no va a morir por resistencia física, no va a morir porque hace lo que tiene que hacer.
Terco.
Claro.
Qué payaso, que son buenos que sigan.
Chao, hasta mañana.
Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía, ¿quién te dice?
Los contenidos de este programa están disponibles en delsol.uy. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram en @delsoluy.